Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miren, estos días se está produciendo una noticia en Bruselas que afecta de forma muy directa a Canarias y que, sorprendentemente, parece que está pasando de puntillas para algunos. En la capital comunitaria se está debatiendo la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual del periodo 2028-2034. Un nuevo marco financiero que incluye importantes recortes, atención a esto, importantes recortes presupuestarios que prácticamente acabarían con muchas de las compensaciones que reciben las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias. Y te estarás preguntando realmente cómo te puede afectar esto a ti. Pues mira, te pongo un ejemplo práctico. Si este nuevo marco financiero sale adelante, desaparecía el POSEI, eso que has escuchado tantas veces, y que es básicamente el programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad, que es clave para la supervivencia, por ejemplo, de nuestro sector primario. Su función es compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y garantizar que los agricultores de Canarias y de otras regiones alejadas puedan competir en igualdad de condiciones dentro del mercado único. Eso es lo que busca este POSEI. Bueno, pues el sector del plátano, por ejemplo, recibiría un golpe durísimo, casi definitivo. El presidente canario Fernando Clavijo, que está en Bruselas peleando para que este cambio no salga adelante, ha denunciado que de facto esto sería como una expulsión de las regiones ultraperiféricas, repito, expulsión de la Unión Europea.
De facto, el marco financiero que se aprobase, si no se modifica, y yo creo que hoy aquí, en esta reunión de alto nivel y en las intervenciones que vamos a tener, lo vamos a dejar claro, sería una expulsión de facto de la Unión Europea a las regiones ultraperiféricas. Hubiese echado de menos la figura de un ministro español en el día de hoy, porque es un encuentro de alto nivel.
Me detengo en esta última cuestión que denunció Clavijo. ¿Cómo es posible que ante un asunto de tanta importancia para Canarias no haya un representante del Gobierno de España estos días en Bruselas? ¿Este es el interés que demuestra el Ejecutivo Central en los problemas de Canarias, que ni siquiera desplaza al ministro de Ramos? La sensación que queda al final es que una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez, ante un problema clave para las islas, como ya ha ocurrido con el colapso de los centros de menores migrantes, da la espalda al archipiélago. Y si aparece, será tarde y a destiempo. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Llega la Navidad a la Hucha. ¿Quieres celebrarla con nosotros? Sorteamos hasta 6.000 euros en vales de compra del 1 al 15 de diciembre. Cada día se sortearán 100 euros en cada establecimiento para que te los gastes en tus compras más navideñas. No pierdas esta oportunidad y embriágate con el espíritu del ahorro con la Hucha.
En Motor 7 Islas seguimos tirando la casa por la ventana. Ven ya a tu concesionario y llévate tu coche con el mayor descuento del año. El Seat León 1.5 e-Hybrid ahora con hasta 14.300 euros de descuento. Sí, como lo oyes. Y si buscas algo más atrevido, el nuevo Cupra Terramar e-Hybrid te espera con hasta 14.600 euros de descuento. Visítanos en Motor 7 Islas, Polígono del Mayorazgo 26. Arranca tu nuevo coche hoy mismo.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tinerfeña estamos preparando un... de descuentos en productos seleccionados de baño. Muebles, duchas, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
10 y 11 minutos vamos a situar las claves informativas que nos deja de momento la mañana de este miércoles 19 de noviembre. Lo hacemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Gana tiempo la familia de Moisés en Ingenio, en Gran Canaria, que ha visto de nuevo suspendido su desahucio que estaba programado para el día de hoy. Esta vez el juzgado ha dispuesto que debe ser Visocan quien busque una alternativa habitacional para esta familia con 6 menores a cargo, o incluso el fondo Buitre, propietario de la vivienda que se la compró, negociar un alquiler social. El concejal de vivienda de Ingenio, Lucrecio Suárez, ha reconocido esta mañana que ha sido imposible conseguir un aval bancario. Están buscando alternativas, pero no se puede saltar la ley ni, por supuesto, tampoco los plazos burocráticos de Visocan a la Torera. Comentaba Suárez que, lamentablemente, cada vez hay más casos de familias en toda Canarias con situaciones en cuestión de vivienda muy complicadas.
Desgraciadamente, este problema ha saltado a la luz pública el caso Raquel y el caso Moisés, pero desgraciadamente, como usted, tenemos unos cuantos más, no con tantos niños, no con esta situación quizás tan desesperada, pero con situaciones muy complejas que dibujan un escenario en los servicios sociales y en la carencia de vivienda y en la necesidad de vivienda de familias menos pudientes, muy complicado de resolver.
Y la aprobación la semana pasada de la Ley de Ordenación de la Vivienda Turística no ha enfadado solo a propietarios, sino también a la alcaldesa de Mogán. En el punto de desencuentro está la consideración que tienen ahora las viviendas vacacionales como actividad vacacional, lo que a su juicio implicaría que quienes ya operaban antes de entrar en vigor la ley no podrán consolidarse, no podrán mantenerse, porque ninguna vivienda cumple con esos requisitos. La Consejería de Turismo ha aclarado que la obligación de cumplir con la normativa de actividades clasificadas no es una novedad introducida ahora, sino que está vigente desde el año 2015. Es un requisito imprescindible. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, señala a Jessica de León como la responsable de que muchas familias se queden sin una fuente de ingresos adicional complementaria labrada durante el trabajo de toda una vida para complementar una pensión pobre.
Que prácticamente, cuando hemos hablado de la actividad clasificada, ha hecho oídos sordos y nos ha dado la espalda con la actividad clasificada. Ahora viene usted a decir que es que la oposición no la ha aprobado las enmiendas in voce el mismo día de la aprobación de la ley, cuando el trabajo ese se tenía que haber hecho con anterioridad. Y ahora dice que va a hacer un decreto modificando aquello que se quedó atrás. Vergüenza le debería dar, porque al final se trata de una pirómana que quiere acabar con la vivienda vacacional en Canarias y demuestra su incapacidad.
Al margen de esto, estamos pendientes también de la carretera. Ya se circula con normalidad en la subida desde Santa Cruz de Tenerife a La Laguna por la Tenerife 5, después del vuelco de un vehículo a primera hora de la mañana, pero el efecto Mirón sigue provocando retenciones en la bajada a la ciudad, que se han unido la habitual de la autopista del norte, y está haciendo que todavía haya cola desde La Matanza. También algún tramo de dificultad de la Tenerife 1 en sentido sur a su paso por Guaza. Y Guillermo, ya hay fecha para el encendido navideño en Santa Cruz de Tenerife. Será mañana jueves 20 de noviembre a las 7 de la tarde en la Plaza de la Candelaria. Muchas luces y actividades en los 5 distritos de la capital y un gran árbol de Navidad en la Plaza de España.
Después lo contaremos con detalle con el alcalde de la capital, por cierto. Apunte de última hora que están informando ya los compañeros de COPE en la página web. El Supremo, atención, deja en libertad, apunte nacional, lógicamente. El Supremo deja en libertad a Santos Cerdán. Tras casi 5 meses de prisión, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado esta mañana la puesta en libertad del ex secretario de organización del Partido Socialista. Lógicamente. lógicamente, pues en toda la programación nacional, ahora los compañeros les contarán con más detalle, pero evidentemente es la noticia seguramente política del día en España. 10:14, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo, 1,35 x 1,90 por solo 428 €.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Quinta edición del Spring Gastro Lovers. Sábado 22 de noviembre, en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles, disfruta de una cena exclusiva, elaborada por la estrella Michelin de Lanzarote, Rubén Cuesta, y los vinos de Jonathan García, Bodegas Suertes del Marqués y Ocampo. Una oportunidad única de conocer y compartir una velada con dos referentes de la gastronomía y el vino en Canarias. Información y reservas en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado, nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado. Planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:18. Miren, en los últimos días hemos hablado mucho aquí en COPE de cómo está el mercado laboral, sin ir más lejos. Ayer analizábamos, por ejemplo, el problema de la gran cantidad de bajas laborales que se producen en las islas, especialmente en el sector turístico, de hostelería. Bajas que en muchos casos no se cubren con la consiguiente sobrecarga para los trabajadores que sí se quedan trabajando. Bueno, a la par de esto, los empresarios se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados para cubrir esas bajas. Hablan de absentismo, sobre todo. Pero fíjate, según la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat, Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas de España con una mayor tasa de fuerza de trabajo infrautilizada. En concreto, se sitúa como tercera por la cola, solo por detrás de Andalucía y de Extremadura, que cuentan con un 25,7 y un 25,4 de la población activa ampliada desaprovechada. Claro, eso se traduce básicamente, según los datos de Eurostat, en que el archipiélago tiene absolutamente... Son datos de Eurostat, pero basados en los datos del Ministerio, de la EPA y del desempleo, lógicamente, ¿no? Fíjense, según se desprende del análisis de estos datos, en Canarias habría personas desaprovechadas para el mercado laboral en total 236.340, que reunirán las condiciones y que están en idea de trabajar. supone un 20% de lo que se conoce como la población activa ampliada, es decir, la que se compone no solo de los ocupados y parados, sino que incluye además a aquellos que están inactivos pero que quieren trabajar. Claro, aquí hay cosas que no casan, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos desaprovechadas 236.340 personas, muchas de ellas inscritas, o 150.000 inscritas en las oficinas del paro, y los empresarios digan que no hay trabajadores cualificados para cubrir determinados puestos? De todo esto quiero reflexionar con Manuel Navarro, que es secretario general de UGT en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así con este planteamiento encima de la mesa, ¿qué reflexión le merece todo esto, Manuel?
Bueno, es algo que ya venimos diciendo hace ya tiempo, es decir, en Canarias hay un número de parados muy considerable, estamos en una tasa de paro de casi el 14%. Es verdad que el estudio de Eurostar es un poco, no está actualizado, ahora tenemos 145.000 personas paradas en Canarias, pero es que además de eso habría que añadirle una cantidad de personas, digamos que antiguamente se decía en mejora de puesto de trabajo, ¿no? Es decir, que está trabajando a tiempo parcial, pero que está intentando tener un trabajo a tiempo completo e incluso un trabajo de más calidad respecto a su salario y a sus condiciones laborales.
Sí.
Eso dice el Eurostar, que está en torno a 236.000 y pico personas. Pues más o menos podría ser, vamos a ponerle 230.000, pero esa es la realidad que tenemos ahora mismo en Canarias.
Esto choca con muchos aspectos que escucho, ¿no? Fundamentalmente.
Exacto.
Básicamente el tema de que los empresarios se quejen, porque es que, claro, ayer, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando del caso de hoteles que tienen hasta, hemos encontrado un hotel que hasta tiene uno de cada tres trabajadores de baja, ¿no? Pero claro, los empresarios, la respuesta de los empresarios es, mire, es que nosotros queremos contratar, queremos suplir esas bajas, uh-huh. pero es que no encontramos gente que quiera trabajar, no encontramos camareras, cuando se nos ponen de baja 20 camareras de piso, no encontramos personas que quieran trabajar de camareras de piso, o camareros, o cocineros, etcétera, o en otros puestos. Sí. Es decir, ¿cómo explicamos esto? Que es la pregunta que me hago,
bueno, pues,
Manuel.
Tenemos muchas variables que controlar al respecto. Primero, que igual no existe gente con la suficiente cualificación, es decir, para ser cocinero hay que tener conocimiento, lógicamente. Sí. Pero también es verdad que el número de enfermedades o de trabajadores y trabajadoras en baja laboral parece excesivo. ¿Y por qué parece excesivo? Pues, hombre, porque las cifras cantan, pero también de igual manera cantan lo que es la carencia de medidas de protección de la salud que hay en esas empresas. Porque las empresas, cuando tienen un índice tan alto de enfermedades, bien por contingencias comunes o bien por enfermedades profesionales, pues deberían tomar medidas de protección de la salud en esas empresas. Ah. Hay que empezar que no, aquí no solo hay un culpable, que es la parte de los trabajadores y trabajadoras, también las patronales tienen un problema. A eso también le podemos unir las condiciones laborales en precario, empezando porque los salarios no son lo suficientemente buenos para que las personas, pues, digamos, se predispongan a trabajar en ciertos sectores. De hecho, vamos, que esto no es una cosa ya solo de Canarias. Allí, el día 11 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictó una sentencia de que hay que velar por los salarios dignos en España. Porque realmente no podemos permitir que existan trabajadores pobres como existe ahora mismo en Canarias. Bueno, le podemos sumar a esto las dificultades que hay en los desplazamientos de un lugar a otro de la isla.
Sí.
Le podemos sumar también la dificultad de conseguir vivienda en zonas pues cercanas a la oferta de trabajo. No todo el mundo tiene la capacidad de desplazarse y los salarios además no permiten el coste de ese desplazamiento, igual que tampoco permiten el coste de una residencia cerca de los lugares de trabajo. Es decir, aquí no hay una sola cosa, existen muchísimas variables que han hecho que Canarias siga ahora mismo estando a la cola de todo el territorio nacional en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a salario.
Está claro que es un tema multifactorial, Manuel, y la tendencia siempre es un poco, por obvio, porque es el gran motor de nuestra economía, pensar en el sector fundamentalmente servicios, ¿no? En el sector turístico, en el sector hostelero, etcétera. Pero, por ejemplo, pongo otro ejemplo. Cada vez que hablamos con la Federación del Metal, nos dicen que hay trabajadores, hay puestos de trabajo bien remunerados. Nos ponen el ejemplo de los soldadores, que muchos se sorprenderían en saber lo que cobra un soldador, por ejemplo, que es bastante más de lo que suele ser el sueldo medio en Canarias, o incluso mecánicos de talleres de automoción, que no hay, que llevamos el coche y tardan un montón de días porque es que no hay personas que quieran trabajar en esos trabajos. Y nos dicen, oye, son trabajos con buenos sueldos, son trabajos en muchos casos aquí en la área metropolitana, es decir, no hay que desplazarse al sur, etcétera, y sin embargo no logramos. O sea, no logramos, y a pesar de que hacen un montón de cursos de formación específica, etcétera, no logramos cubrir esos puestos de trabajo. O sea, ¿hay algo más allá de todo esto? Es decir, ¿hay un cambio generacional de mentalidad en la juventud que ahora, no sé, como nuestros padres, abuelos, que tenían otra mentalidad? Es decir,
sí, respecto al antiguamente estaban los aprendices, ¿no?, que eran jóvenes explotados, sí, durante un tiempo para poder, digamos, formarse en algún sector, ¿no? Bueno, con respecto a la industria, es cierto que la industria siempre tiene salarios superiores. Y también es cierto que hay carencias de soldadores y demás en Canarias, porque desde la formación profesional tampoco se ha esforzado mucho en quitar esas carencias ofertando pues formación profesional a los jóvenes que hay en Canarias. Efectivamente lo hay. Sin embargo, en lo que respecta a automoción, yo no lo tengo tan claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos a diario casi, bastantes casos de mecánicos, de jóvenes mecánicos que trabajan en ITV, en ciertas mecánicas, y que realmente se les niega a pagar un salario más o menos decente. Es decir, si por una parte te doy la razón en cuanto al sector de la soldadura y tal, en cuestiones de automoción, pues los jóvenes que salen formados en Canarias de los centros de formación profesional no se les está ofreciendo salarios decentes, y ese es el motivo por lo que muchos de ellos pues renuncian y buscan otro nicho de empleo, porque parece muy sacrificado estar trabajando en un taller con el salario mínimo interprofesional, porque además es una mano de obra especializada, por tanto habría que pagarla. Y si tenemos en cuenta también las tablas, los honorarios que tienen colgados algunos talleres mecánicos, por ejemplo, pues yo creo que les daría muy bien para pagarle bien a sus trabajadores y hacer que esos trabajadores bien, que vienen medianamente formados, estén más formados, y hacer de su empresa, pues hacerse en la empresa con trabajadores que apuesten por esa empresa.
Hemos intentado hacer un diagnóstico de la situación, Manuel, pero entonces, por concluir un poco, soluciones a todo este problema, es decir, ¿qué podemos hacer si hay 60.000 puestos de trabajo en Canarias, como dicen los empresarios, que están disponibles para cubrir con personal cualificado, y tenemos 147.000 personas en paro y 236.000, según nuestro dato de Eurostat, que están desaprovechadas? �.¿Qué podemos hacer para cubrir esos 60.000 que están disponibles?
Por este orden le diré que mejorar las condiciones laborales y de seguridad laboral y salud laboral en nuestras empresas. Segundo, apostar por salarios que de verdad sean dignos y que sean capaces de mantener a una familia. Y tercero, apostar por una formación focalizada en las necesidades del mercado de trabajo que tenemos en Canarias.
Este último creo que, bueno, los tres son importantes, evidentemente, pero este último creo que es clave, francamente.
Exactamente. Vamos a ver, que de todas formas...
Y apostar por una FP dual que realmente tiene muchas salidas laborales.
Sí, yo cuando hablo de formación profesional me refiero precisamente a la dual, donde está la administración y están las empresas.
Porque es que a veces estamos enfocados siempre en ir a la universidad y hay muchas carreras que a lo mejor no tienen una demanda laboral, y yo creo que la sinergia entre lo que demanda el mercado laboral y la formación de los jóvenes es clave en todo esto.
Exactamente. De todas maneras, para que los jóvenes apuesten por determinado sector y que se formen a nivel profesional en los institutos de formación profesional, el centro de formación profesional, pues para eso hay que tiene que haber un horizonte de buen salario, un horizonte de salud laboral, porque es que si no, si viendo el horizonte que tenemos, pues está claro que los jóvenes no van a apostar por esos sectores. Y en Canarias o en España tenemos todavía un reto importante. Cuando empezó la formación profesional en España, no olvidemos que solo se enviaban a los alumnos con menos capacidad intelectual, hay que decirlo así, mientras que, sí, por ejemplo, en Alemania o en Francia, claro, la formación profesional estaba muy dignificada.
Pero es que ese todavía cliché nosotros, que está todavía muy metido en nuestra sociedad, hay que terminar con él. O sea, yo creo que
hay que terminar, hay, claro, que terminar con él, porque la, claro, cultura puede estar en cualquier, claro, cualquier sector que uno quiera, a lo que uno quiera dedicarse. Y tenemos aquí en Canarias, yo en España en general, vemos que el sector de la hostelería, cuando tenemos esos grandes chefs, pues que está muy bien pagado, está muy bien reconocido socialmente.
Efectivamente.
Por tanto, apostemos por eso.
Bueno, nos quedamos con ese diagnóstico y esas soluciones que proponen ustedes. Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
10:29, nuestro tema del día. Vamos a hablar ahora de un tema que está relacionado justamente con esto, pero en materia educativa. Ahora les cuento, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Durante todo noviembre, en Centros Auditivos Gary, nos adelantamos al Black Friday y ponemos a tu disposición audífonos y soluciones de última tecnología con hasta un 50% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 50% de descuento. Pide cita en el 689-274-274 o entra en centroauditivogary.com.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
La Orotava con el deporte. La Vía de la Orotava celebra el esfuerzo, la superación y el espíritu deportivo. No te pierdas la 23ª Gala del Deporte 2025, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Liceo de Betaoro. Un homenaje a nuestros deportistas y clubes por su dedicación y entrega. Organiza el área de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de la Vía de la Orotava. La Orotava, siempre con el deporte.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 3 de diciembre disfruta de nuestras ofertas. Cereales Kellogg's Corn Flakes 375 gramos a solo 2,19 € la unidad. Y Sidra Copper Burger 50 centilitros a solo 1,60 € la unidad. Dialprix. Fresco, fácil y siempre cerca.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Quinta edición del Spring Gastro Lovers. Sábado 22 de noviembre en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles. Disfruta de una cena exclusiva elaborada por la estrella Michelin de Lanzarote, Rubén Cuesta, y los vinos de Jonathan García, Bodegas Suertes del Marqués y Ocampo. Una oportunidad única de conocer y compartir una velada con dos referentes de la gastronomía y el vino en Canarias. Información y reservas en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:33, les decía que el tema del que vamos a hablar ahora está relacionado justamente con todo lo que estamos hablando, de falta de trabajos cubiertos, de gente en paro, de gente que no está preparada, según denuncian los empresarios, para cubrir determinados puestos de trabajo. Fíjense en esta noticia. Una cuarta parte de los jóvenes de 15 años no alcanza un nivel básico de matemáticas y lectura. Y aunque en España estos datos están mejorando, entre 2018 y 2022, el porcentaje de alumnos niños con alto rendimiento académico está muy por debajo de la Unión Europea. Este informe, este estudio, Monitor de la Educación y la Formación 2025, que elaboró la Comisión Europea y que acaba de publicar el Ministerio de Educación, concluye que, lo que es obvio, es decir, que unas competencias generales débiles en lectura, matemáticas y ciencias suponen un riesgo para la competitividad y reducen el número de candidatos para profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etcétera, que enlaza con todo lo que estábamos hablando ahora, con los problemas que tenemos de diversificación en Canarias de nuestra economía. Al final, todo el mundo acaba trabajando en el sector servicios o una gran parte. Estos son datos de España, pero en Canarias todavía la situación es más complicada. Voy a valorarlo con Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE de Profesorado. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ustedes no les coge estos datos de sorpresa, entiendo, ¿no?
No, no nos coge de sorpresa porque, vamos, de dónde salen que son el informe PISA, pues ya lo planteaba también datos del propio ministerio.
Sí.
Y bueno, al fin y al cabo, esto no se trata de una prueba, sino de una especie de auditoría de las políticas educativas de cada país de la Unión Europea. Y bueno, pues va en la línea de lo que estos informes pues más o menos recogían.
Este informe de la Unión Europea dice que uno de cada cuatro en España. ¿En Canarias la situación es peor?
Pues yo creo que más o menos en la misma línea.
Sí.
No lo estructura a nivel concreto, pero desde luego que sí, que por desgracia va en esa línea.
¿Y por qué los niños españoles tienen esas dificultades en niveles básicos de matemáticas y de comprensión lectora con respecto a los de otros países? ¿Qué está fallando, Pedro?
Pues yo creo que al final, en la práctica, tres cuestiones, o al menos en análisis que hemos hecho. Por un lado, el rendimiento es evidente que está muy ligado al entorno socioeconómico del alumnado. Hablando, por ejemplo, de Canarias, las tasas de pobreza y de exclusión son más altas incluso que la media nacional y el rendimiento también es inferior a de otras regiones. Lo mismo ocurre a nivel de países. El informe dice textualmente que el nivel socioeconómico es el predictor más fuerte del rendimiento. Y hay una brecha de 86 puntos, por ejemplo, en matemáticas, entre alumnado favorecido y desfavorecido. Y después, en segundo lugar, la sucesión de leyes orgánicas de educación. Prácticamente lo hemos comentado en otras ocasiones, con cada cambio de gobierno, pues venga, inestabilidad y nueva ley y no se pueden consolidar los cambios. Y en tercer lugar, la falta de más docentes y las ratios que son excesivamente altas. Es necesario que haya desdobles y refuerzos efectivos en materias básicas como matemáticas y lengua, que son de los que recoge el informe.
Está demostrado que, con independencia de ese factor socioeconómico, que lo has puesto en primer lugar, evidentemente, ¿no? Pero está demostrado que a menor número de alumnos por clase el resultado es, digamos, académico es mucho mejor. ¿Mejora?
Está clarísimo. Y bueno, no tenemos sino que irnos a comparar con otros países europeos que muchas veces aludimos a ellos y decimos qué buenos resultados tienen, siempre están muy por arriba de la media europea o de toda la, cuando se plantea el propio informe PISA. Y bueno, ahí las ratios son, pero mucho, mucho menores que las que tenemos en nuestro país. Hay cuestiones que están relacionadas, evidentemente, con la inversión educativa y la financiación. Hay ahí cuatro cuestiones que podríamos plantear. Una, la que hacemos alusión, la bajada de ratios, que está claro que está relacionada. Después, fundamental, la atención real a la diversidad. Eso es fundamental, no solamente con más orientadores y especialistas, sino con tener más medios disponibles en el aula. Y después, mejores condiciones para el personal docente, no solamente a nivel retributivo, que en ocasiones lo hemos comentado, los peores pagados a nivel europeo prácticamente, y después también una red de centros públicos eficientes, moderna y equipada y en buen estado, hablando en este caso sobre todo de infraestructura.
Te hago ya una última pregunta a nivel de curiosidad, ¿no? Ese niño en el que el factor socioeconómico se nota tanto, quiere decir por familia desestructurada, a lo mejor, etcétera, con problemas realmente para llevar una vida digna, vamos a decirlo así, que lamentablemente con las tasas de pobreza que hay en Canarias, pues son bastante numerosos. ¿Son niños o son jóvenes? Te lo pregunto como tu experiencia como profesor, es decir, muy complicados de redireccionar, de hacerles ver la importancia que tiene que ver el estudio y una buena formación que les podría sacar de esa situación, ¿o no?
Pues bueno, con carácter general podríamos decir que sí, pero desde luego que hay excepciones, ¿no? Hay alumnado con muchas dificultades socioeconómicas y que sale muy, muy para adelante y es brillante. En muchos centros lo hemos comentado y, uh-huh. y bueno, yo creo que ahí hay un poco de todo, pero evidentemente influye, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de esto no hay que caer tampoco en alarmismo, pero tampoco cerrar los ojos a la realidad. Y como comentabas tú al principio, ¿no? Y lo plantea el informe, que uno de cada cuatro alumnos y alumnas no entienda lo que lee o no sepa matemáticas básicas es un problema social y además estamos hablando del futuro del país.
Claro.
Y a la administración lo que le pedimos son recursos y estabilidad, que también lo plantea mucho el informe. Y a la sociedad que valore la figura del docente. Sin recursos y sin profesorado motivado y valorado no revertiremos esta cifra y eso estamos convencidos.
Es un problema importante, desde luego. Pedro Crespo, presidente del Sindicato AMPE, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
De acuerdo, un saludo y a todos los oyentes.
Hasta luego.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, te invito a que te vengas conmigo a la Tarona, concretamente hasta la zona de los cristianos. Miren, ayer les contamos que tuvo lugar un incendio en el que 5 personas resultaron intoxicadas por inhalar humo en un fuego declarado de madrugada, la madrugada del martes, y que tuvo que ser desalojado. Fueron evacuadas 22 personas desde una cubierta de este inmueble ubicado en la calle El Coronel de los Cristianos y para ello los bomberos utilizaron una autoescala. La calle El Coronel, para que ustedes se sitúen, está muy cerquita del paseo principal de los cristianos, muy cerca, llegando ya casi a la playa, ¿no? Bueno, pues trasladaron a 4 de estas personas, como digo, 3 mujeres de 86, 71, 35 años y un varón de 40. Esto ya lo contamos ayer, pero queremos ubicarnos en las causas del inmueble en el que ha ocurrido esto, porque me hablan de que es una especie de centro comercial abandonado en el que en la parte inferior hay un supermercado y que, bueno, pues las personas que están habitando en esa planta superior lo hacían en unas condiciones absolutamente infames, con una especie de alquiler o de un propietario que les alquila, repito, prácticamente en literas, un espacio, una barbaridad. Pero hay una persona, vecino de la zona, además, que ya había advertido al ayuntamiento de este asunto, de los problemas que se podían generar, y hemos dado con él. Es José Luis Magdalena. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Ustedes, los vecinos, ya se temían que podía pasar algo así, ¿no?
Bueno, para mí no es nada nuevo. Yo, de hecho, y lo digo a boca llena, sin temor a nada, había en algunas veces advertido, había hablado con personas del ayuntamiento y demás, que esto iba a tener un final bastante trágico. De hecho, ahí se ha visto, ¿no? No ha pasado mucho en el tiempo para que esto sucediera. Yo soy vecino de esa calle. Conozco bien el tal, además soy empresario en Los Cristianos y bueno, y creo que soy miembro del vicepresidente de la zona comercial y por lo tanto creo que en una parte estoy bastante vinculado con esta historia. Sin ningún tipo de represalia en el tema de nada contra este señor que tiene montado este negocio ahí, no es que sea nada personal ni nada, sino que creo que debemos de ponernos manos a la obra en este tipo de cosas.
Pero ¿cómo es el negocio que tiene montado este señor, que es propietario de ese inmueble? Es decir, ¿qué es lo que alquilaba, en qué condiciones vivía esta persona, en donde se ha provocado este incendio?
Vamos a ver una cosa, eso es sabido de todo el mundo. Este señor tiene ahí unos espacios que se ha ido ha ido adquiriendo, no sé si comprando, si alquilando, si de qué manera. Esto es un centro comercial de los primeros que hubo en los cristianos,
sí.
Fue donde estuvo las primeras zonas de ocio hace muchos años los cristianos. Esto está muy deteriorado, está ahí, se ve, no es una cosa que yo me invento. Y bueno, pues él no sé si es que, ya te digo, si ha sido en compra, si ha sido en alquiler, si como todo, pues tiene ahí alquila camas, habitaciones, espacios, literas, soteas, no sé qué es lo que alquila, ¿vale? Porque los que somos empresarios, tenemos negocios en los cristianos, donde quiera que sea, nosotros pagamos nuestros alquileres, nuestros locales, intentamos, yo creo que tenerlo lo mejor posible, lo más decente posible, lo más legal posible. Entonces, esta serie de cosas no funcionan. Esta serie de cosas no deben de ser dignas de permiso y de historias, porque está en una situación lamentable. Esa es la palabra.
He visto algunas imágenes, pues, de televisión que son tremendas, José Luis, ¿eh? O sea, de la situación tremendo ahí dentro.
Yo hace un poco... Bueno, no tenéis sino que ver las imágenes que ayer por la mañana tomaron de cuando sacaron a esta gente de ahí, y viste la situación en la que estaban. Entonces, hombre, yo, ya que desgraciadamente pues ha sucedido este hecho y ha terminado de esta manera, pues, contra, ahora pues instar a las personas que son las encargadas de llevar esto o de estar al tanto de estas cosas, para que contra se corrija lo que hay que corregir. Y esto no significa que tenga por qué desaparecer una actividad que es totalmente lícita, que no es ningún eso tal, pero en condiciones que debe.
Pero esto ya les había generado molestias a ustedes previamente, porque cuando digo ustedes se dirigieron al ayuntamiento para denunciar el tema, ¿no?
Sí, hombre, sí, yo he hecho, vamos a ver, yo soy una persona creo que bastante conocida en los cristianos,
sí.
De esto, y todo el mundo lo sabe. Yo había advertido de que a este hombre le llamaran, le instaran a que se hicieran las cosas bien. Te vuelvo y te repito, no a que desaparezca una actividad, sino que tenga su actividad, pero en condiciones como tienen que estar, ¿me entiendes? Para no ver esto tal. Otra cosa, aparte, es que este centro comercial, ya alguien tendrá que ser el que tome la decisión de hacer el estudio que tengan que hacer y ver en qué condiciones está, ¿me entiendes? Y después, pues, como ya usted dijo antes, de alguna manera embellecer esto, restaurarlo, ¿verdad? Estamos en el pleno paseo marítimo, es la parte trasera del paseo marítimo de los cristianos, hombre, además en una zona que por su trayectoria es una zona de las primeras de los cristianos. Ahí al lado está la iglesia sueca, ahí está la escuela sueca.
¿Pero desde el ayuntamiento te dieron alguna posible solución o no? ¿O dijeron, bueno, vamos a estudiarlo?
Pues sí, hombre, sí, la verdad que no es que no me dieron. Yo desde urbanismo, pues, ellos instaron a que de alguna manera, pues, denunciáramos el caso y tal, para poder ellos intervenir, porque también parece que la ley no les permite que sea de otra manera. Desconozco los términos en que tal, pero sí que es verdad que yo oficialmente no he hecho nada. Sí que es verdad que desde la zona comercial lo hemos dicho, lo hemos comentado, se lo hemos hecho llegar al ayuntamiento, pues al policía local de turno, que siempre pues te paras, habla
claro.
Un poco de los problemas del tema. O sea, sabido está por todos, Lo que pasa es que parece ser que hace falta llegar a estas situaciones para que se tomen cartas en el asunto. Después de la desgracia, espero que este sea el punto de partida para ello.
Bueno.
Y vuelvo y repito, que se solucione contra.
Eso es lo que deseamos, y que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas.
Eso es lo que, y que no va a que este tipo de cosas, y que tampoco las cosas estén de esta manera.
Muy bien. ¿Vale? José Luis, muchísimas
vamos a ver
gracias.
Una cosa, no es que no es que seamos todos ni esto, pero coño, intentarlo tener de la mejor manera posible.
Está claro. José Luis, muchísimas gracias.
Eso es a lo que insto a las autoridades y a quien tenga que tomar cartas en el asunto.
Muy bien, perfecto. Gracias, José Luis, un abrazo. Gracias por contárselo a la gente de COPE.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si ese colchón viejo sabe demasiado de ti o si tu sofá tiene tu forma tatuada, es hora de renovarlos. En Dormitorum adelantamos el Black Friday. 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Aprovecha las mejores ofertas del año. Ven a Dormitorum. Gente despierta.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tenerfeña estamos preparando un... de descuentos en productos seleccionados de baño, muebles, duchas, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El clic de una cámara y una nota de jazz buscan lo mismo: capturar el instante perfecto. Todo es paciencia, ritmo, luz y un punto de improvisación. Vive este noviembre el 20º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología, Cabildo de Tenerife. Más información en museosdetenerife.org.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta, el informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 8 minutos para llegar a las 11, me sitúo ahora en Santa Cruz porque el ayuntamiento ha presentado su presupuesto esta semana, 381 millones de euros, la cifra más alta en la historia del consistorio, un aumento del 4,4% respecto al ejercicio actual. Alcalde José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
O sea, ¿tratan unos presupuestos ambiciosos?
Bueno, son unos presupuestos ambiciosos porque crecen con respecto al año pasado y tenemos 381 millones de euros, un 4,6% más que el año pasado. Son unos presupuestos que inciden en el 80% de los mismos en cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, destacando el presupuesto de servicios sociales en torno a 33 millones de euros. Y luego también, por supuesto, mantenemos el plan plurianual de inversiones que iniciamos en este mandato, con el que decíamos que íbamos a hacer aproximadamente en estos 4 años de mandato unas 100 millones de euros en obras, y ya podemos decir que se van a incrementar, van a ser más de 100 millones de euros en lo que queda de mandato, porque vamos a superar esa cifra con total seguridad, con una fórmula de gestión en la que no solamente aportamos fondos de los presupuestos municipales, sino también obtenemos fondos de otras administraciones, como pueden ser fondos europeos, del Gobierno de Canarias, del Cabildo, etcétera, ¿no? Tenemos muchas cosas que estamos pudiendo acometer gracias a fondos de otras administraciones, y eso también yo creo que es una buena manera de gestionar, ¿no?, en Santa Cruz.
Por tanto, ¿en qué partidas, digamos, llevamos ese 4% de aumento fundamentalmente? ¿Dónde vamos a invertir o a gastar más el presupuesto del Ayuntamiento para el próximo ejercicio?
Las obras, indiscutiblemente, el plan de inversiones que teníamos en este mandato, que evidentemente hay muchas que están en marcha, pero requieren tener anualidades previstas el año que viene. Por ejemplo, pues desde la rehabilitación del Teatro Guimerá hasta la terminación, que el año que viene se realizará, de la calle de la Rosa o del polideportivo de María Jiménez, la continuación del polideportivo de Juan 23, es decir, muchas inversiones, muchas obras. Y luego, por supuesto, siempre le hemos dado prioridad pues a los servicios sociales, ¿no? Casi todas las áreas se mantienen o aumentan ligeramente, pero servicios sociales es un área que en los últimos 6 años su presupuesto ha aumentado casi un 65%, lo que significa que para nosotros los servicios sociales son una prioridad. Es decir, la asistencia a los menores, a los mayores, a los discapacitados o, en este caso, también a las personas sin hogar, pues siempre han sido para nosotros una prioridad en el ayuntamiento y lo vuelven a ser un año más.
En materia de vivienda, que es una cuestión que está muy de actualidad y que preocupa a mucha gente, hay una partida importante también, José Manuel.
Sí, de hecho estamos construyendo viviendas en María Jiménez. Una parte del presupuesto de esas viviendas los tenemos el año que viene. Hemos adquirido viviendas y esperamos adjudicarlas el año que viene, unas 20 viviendas más a una promoción privada. Y si todo sale bien, en el próximo pleno llevaré un convenio con el ICABI para que el año que viene saquemos a concurso las obras de 226 viviendas nuevas en Cuevas Blancas. Además de eso, hay 100 viviendas que se están prácticamente terminando ya en Visocán, en La Gallega, y bueno, digamos que entre el año que viene y el siguiente, esas viviendas, tanto las de María Jiménez como las de las 20 de promoción privada, como las 100 de La Gallega, se van a adjudicar, se van a entregar las llaves. Y yo espero tener en obras esas 226 de Cueva Blanca.
Y todo esto siendo uno de los ayuntamientos con menor presión fiscal. ¿Dónde está la varita mágica para lograr ese equilibrio entre el aumento presupuestario y seguir frenando un poquito la sobrecarga fiscal? Aunque este año viene lo del famoso basurazo también, del que llega desde Madrid, del gobierno de España, pero bueno.
Sí, nosotros llevamos pues bastantes años siendo pues posiblemente entre las 5 capitales de provincia con menor presión fiscal de todo el estado, ¿no? El impuesto de la construcción, el impuesto de circulación, son todos impuestos mucho más bajos que en otros municipios, incluso de la propia isla, ¿no? Y siempre hemos mantenido el que los vecinos paguen unos impuestos los más contenidos posible, ¿no? Hasta que llegó el basurazo. Va a incrementar la tasa de residuos como consecuencia de una obligación legal que impone a todos los ayuntamientos de España el Gobierno de España. Entonces, el Gobierno de España es el responsable de que en Santa Cruz, que llevábamos pues desde el 2011, que yo entré de alcalde, con la tasa de residuos baja, tan baja que cuando yo llegué tenía un importe y hoy se paga menos, pues el año que viene la vamos a tener que aumentar notablemente como consecuencia de esa obligación legal. Sí. Entonces, intentaremos informar a la gente que no es voluntad del ayuntamiento cobrarla, pero tenemos que cumplir la ley, no nos queda otra. Nosotros y todos los ayuntamientos de España, que están todos que trinan, ¿no? Además, yo ya adelanto que van a haber muchos recursos, este tema se va a judicializar en muchos municipios, supongo que en Santa Cruz también, porque es verdad que es absolutamente injusto que la gente pague sin recibir un servicio mayor. Bueno. Es decir, con el mismo servicio van a tener que pagar más.
José Manuel, todo preparado más allá de este asunto de los presupuestos para la inauguración del alumbrado navideño mañana, ¿no?
Sí, yo espero. La única duda que tenemos es el tiempo, ¿no? Que hay anunciado una
Sí.
probabilidad todavía pequeña de un 40%, leí ayer, de posibilidad de lluvia. Y bueno, eso nos desluciría mucho el acto, ¿no? Y a lo mejor incluso nos haría tener que suspenderlo. Yo espero que no, que salga todo bien el jueves a las 7:30 de la tarde, mañana a las 7:30 de la tarde, en la Plaza de la Candelaria. Tendremos el acto, que siempre es un acto sencillo, pero un acto bonito, ¿no? Porque es un acto donde un poco la ilusión de la gente que va allí, los niños y niñas sobre todo, pues se les nota en las caras al ver la ciudad cómo se ilumina en Navidad.
Bueno, vamos a tener árbol en este caso en el lago de la Plaza de España, no tan grande como se había hecho al principio, pero bueno, tendremos árbol y
Bueno.
tendremos agua alto e importante. Es así, mañana 7:30, Plaza de la Candelaria con Serafín Zubiri, con Daniela Navarro, con Yadel y con Cristina Ramos, que va a
Y con la
tener
banda municipal de música.
también, efectivamente, que no me quiero olvidar. Alcalde, muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, llegamos a las 11 de la mañana, boletín informativo, y seguimos con Onda Radio contigo. Nos quedan muchos temas interesantes, no te me vayas.